15 grados, mínima 7.
En Buenos Aires, la temperatura actual 9 grados, 65 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, hablaremos de Claude Debussy. Así que, atención. No vamos a hablar de su... de los aspectos más interesantes, que son los aspectos musicales. Hoy vamos a chusmear un poco, ¿eh?
Fue influencia de una cantidad de músicos de jazz.
¿Cómo?
Que fue influencia de un montón de músicos de jazz.
Y él, además estaba inspirado, trabajó mucho con la música modal.
Claro.
Muy anterior a él, ¿no?
Sí, sí.
Eso es lindo, podemos hablar un día de cómo se arman las escalas modales, sí, los nombres que
sí,
tienen,
sí, sí, sí,
y cómo se puede trabajar con eso. Es lindo. Pero hoy hablemos de cualquier otra cosa. Era un músico heterodoxo, eso sí, evidentemente, ¿no? Era el mayor de cinco hermanos. Nació en Saint-Germain, que es un suburbio de París, un 22 de agosto de 1862. El padre se llamaba Manuel, con lo cual no queremos decir absolutamente nada. Y la madre, Victorine. Una de las primeras experiencias de Debussy fue la sangrienta lucha que siguió al lanzamiento de la Comuna en París en 1871, ¿no? El propio papá de Claude, el ya citado Manuel, fue encarcelado por comunero o por comunardo.
Sí.
Después casi lo fusilan, pero al final lo exoneraron. Más allá de las luchas políticas que se desarrollaban en París, Francia andaba muy mal en aquellos momentos. Habían perdido la guerra contra Prusia en el año 1870, recuérdese, la batalla de Sedan. Ahí es donde es derrocado definitivamente Napoleón III. Eran años muy difíciles, pero sin embargo, la vida artística de la capital no se interrumpía, como suele ocurrir, ¿no? La vida cultural a veces se desarrolla mientras las circunstancias políticas y sociales son muy, muy difíciles. Y ahí andaban los impresionistas, los posimpresionistas como Degas, Manet, Pissarro, Toulouse-Lautrec, Renoir, bueno, andaban por ahí mezclándose en los boliches con los famosos escritores de la época, Rimbaud, Verlaine, Proust, que andaba en París buscando buscando tiempo para escribir su novela, evidentemente. Estaba el Art Nouveau, las calles, los postes de la luz, las tiendas, ya se pensaba en la remodelación de lo que después sería el actual subterráneo. Bueno, Los papás de Debussy estaban en una situación complicada, ¿no? Manuel, el papá, era considerado un revoltoso, no tenía laburo, y entonces se lo empezaron a mandar al pibe, a Claude, a la casa de su tía Clementina, que vivía en Cannes, en el sur de Francia. Ella lo educó, hizo que recibiese algunas lecciones de piano, y eran tantas las aptitudes del chico con la música que al poco tiempo la tía convenció al viejo de que este chico debía ser educado musicalmente porque tenía mucho talento. Mandó una carta, dice, mirá, dice, el pibe este enseguida vos le chiflás cualquier cosa y la saca. Entonces el padre pensó que se iba a llenar de guita con el pibe y lo mandó al Conservatorio de París. Debussy tenía 10 años y allí en el conservatorio permaneció 12 años. No permaneció 12 años en el conservatorio, porque podría pensarse que era como una especie de encierro. Bueno, sí. ¿Cómo era Claude? Era morocho. Morocho era Gardel. Tenía mucha frente.
Ay, qué
mucha
bien.
Frente. O sea, gente que
era pelado,
que viene, si fuera el cine, empieza en una toma desde arriba y el ojo no aparece nunca.
Ay, pero... como Frankenstein.
Algo así, como Frankenstein.
Qué feo.
Era flaco, alto, ojos negros, solía llevar bigote, tenía dedos largos, como todos los pianistas. Uh-huh. Uno de sus profesores fue César Franck, y entre sus compañeros de estudio estaba un amigo de este programa, Eric Satie, que se convirtió en el amigo de Debussy por toda la vida. Ya hemos hablado de Satie, ¿no? En este programa uno tiene la tentación de contar, sí, infinidad de anécdotas. Por ejemplo, que andaba siempre con un traje gris, un
personaje muy muy vistoso, ¿no?
Extraordinario el tipo, pero ya hablaremos porque sí, nos vamos. Usted empieza siempre con temas que no tienen nada que ver con lo que yo...
No, bueno, pero eso era notable, que todo el mundo lo veía con el mismo traje.
Claro, pero cuando se murió se metieron en el cuartito que tenía y tenía como 70 trajes, pero todos eran iguales. Extraordinario. Bueno, lo habían llevado preso a Satie, digo yo, para terminar de una vez, por enviar postales con insultos a un crítico. Un crítico, no sé, que dijo que no le gustaba la música de Satie, el tipo le mandaba postales diciendo...
A mí no me gusta usted.
Sí, a mí esta cosa, ¿no? Bueno, en el conservatorio Debussy empezó a ser un poco rebelde, lo retaban por los acordes que usaba, acordes corrompidos, decía el profesor, arpegios extravagantes, armonías indescifrables. Mentira, los profesores no pudieron haber dicho eso, pero bueno, no importa. Conviene creer que sí. Mereció muchos premios porque realmente tenía mucho talento pianístico, quiero decir, tocaba fenómeno, ¿no? Pero luego fue desinteresándose de la interpretación en favor de la composición. Y suele suceder que cuando los músicos empiezan a componer, empiezan a tocar peor. Cuando empiezan a hacer arreglos o a dirigir orquestas también. Pero no es porque haya una fatalidad, sino es que la interpretación pianística requiere de horas y horas de adiestramiento diario, y cuando uno empieza a hacer otras actividades no tiene tiempo para eso. Es de las especialidades musicales más ingratas. Cuando un gigantesco pianista deja de adiestrarse durante 15 días, ya no es gigantesco. Así es.
Sí, sí.
Bueno, por esos días Debussy entró en contacto con la alta sociedad. Se convirtió en el instructor de piano de los hijos de una rica heredera rusa. ¡Oh! ¿Cómo me gustan los hijos de ricas herederas rusas? Se llama Madame von Meck, que entre otros asuntos, no parece muy rusa, pero bien, entre otros asuntos se ocupaba de las obras de Tchaikovsky. Y ella lo llevó a Debussy a los distintos palacios que tenía en Europa. Y bueno, Debussy se le enamoró, imagínate, ¿no? A vos te llevan un palacio, después a otro y a otro, bueno, tarde o temprano te enamorás. Dicen que la abandonó porque se dio cuenta de que ella lo utilizaba solo para darle celos a Tchaikovsky, lo cual sería bastante difícil, le diré. Ella estaba enamorada de Tchaikovsky, así que utilizaba a Debussy para darle celos, que en todo caso es más de lo que hacen muchas, ¿no? Bueno, desengañado Debussy se volvió a París y se convirtió en un compositor sorprendente para los gustos de la época. Ganó el Gran Premio de Roma en 1884 con la cantata El Hijo Pródigo, y el premio consistía en 4 años de estudio en Roma. Bueno, mirá qué premio, dirán algunos atorrantes.
Sí, sí,
estudiantes atorrantes que están en este mismo programa.
¿Por qué no nos dan plata?
Es, eso es más que un premio, es un castigo. Sí. Mirá, ¿qué te sacaste de premio? Mirá, fui a una kermesse, me saqué 4 años de estudio. No. Bueno, viajó a Roma, pero apenas llegó se volvió. No le gustó Roma. La describió así, con toda injusticia. Dice, una ciudad de mármol, moscas y aburrimiento. Bueno. Se mudó a una mísera buhardilla del barrio de Montmartre y pronto se rodeó de un extenso grupo de músicos, pintores y poetas. No es que se rodeó, si vivía en aquel tiempo en Montmartre estaba rodeado, sin hacer ningún esfuerzo.
No lo llamó.
Claro. Dice, parece que era un experto y gracioso orador, que hablaba muy bien, Debussy. Cenaba con Proust, alguna vez compartió la mesa con Oscar Wilde. En el año 1889, Debussy se unió a las multitudes que acudían a ver la Exposición Universal, aquella para la cual se construyó la Torre Eiffel. La exposición lo impresionó mucho, sobre todo una orquesta javanesa que traía sus xilófonos, sus marimbas, sus gongs, y lo impresionó un grupo teatral chino por los tambores y las flautas. Dicen que esa experiencia influyó más en Debussy que todos sus años de conservatorio, me imagino, sí, sí. Las variaciones atonales, la fuerza individual de cada instrumento, etcétera. Bueno, le gustaban los músicos asiáticos, vamos a decirlo así, y dijo de ellos, su conservatorio es el eterno ritmo del mar, el viento entre las hojas y los miles de sonidos de la naturaleza. Lamento no estar de acuerdo con semejante conservatorio, pero eso lo dijo Debussy, que sabía muchísimo más que yo de todo esto. Bueno, agitada vida amorosa, el tipo tenía cientos de amantes, atención. Una de ellas, Gabrielle Dupont, se quiso suicidar, pero después se arrepintió y lo corrió a Debussy con un pistolón por la Rue Royale. Parece que el tipo la había abandonado por una modista, Lili Texier, con la que se casó en 1879. Entonces la mina se enojó y lo corrió con el pistolón. El matrimonio con Lili pareció tener una influencia benigna en la vida del tipo. En esa época se lo reconoció como el mayor talento de la música francesa. Ahí fue que compuso el famoso preludio a la siesta de un fauno, una obra que no seguía tradición alguna, que carecía de toda estructura convencional, según decían los vecinos. Sin embargo, él interrumpía sus trabajos musicales con algunos tragos en el Café Tortoni, pero en el de París, en el Tortoni de París, con algunas muchachas. Y allí conoció una chica hermosa y muy rica, se llamaba Emma Bardac, y se enamoró completamente y la dejó a su esposa sola y sin guita, y se fugó con Emma. Mirá vos, otra vez una persecución a mano armada, ya que un día la mina lo encontró con otra mina que no era ni ella ni Emma, sino una tercera. También sacó una pistola y empezó a los tiros la mina.
¿Pero qué? ¿Están todas armadas?
Sí, están todas armadas las minas. Yo por eso cada vez que veo una, voy a empezar a salir con una mina, primero la palpo. Le nacieron algunos hijos ilegítimos que dañaron su reputación, empezó a ser reprobado por sus amigos. Bueno, ¿qué clase de amigos serían estos que le reprobaban una cierta generosidad amorosa? Bueno. Finalmente, en el año 1908, se casó con la rica, con Emma Bardac. Pero ya no era tan rica, porque justo el tío, que era el que tenía la guita, la desheredó, no, la desheredó. es mucho mejor, ¿no? Pero aquí está mal escrito. Y justamente lo hizo porque no estaba de acuerdo con el casamiento. Entonces, ¿qué negocio es casarse con una mina por la guita que tiene y el tío la deshereda?
Hay que esperar que se herede primero y después casarse.
Ahí está, fantástico. Entonces Debussy se concentró en hacer alguna guita con la música, ya que el tío los había desheredado. Escribió El Rincón de los Niños, Fantasías para piano, preludio, todas esas cosas, no importa. Le gustaba el circo a Debussy. Iba siempre y un día, parece que en medio de la función, un payaso se le acercó y dijo: saludo a nuestro gran artista. Y él respondió: usted también es un gran artista. Nosotros los músicos recibimos patadas también, pero no de nuestros compañeros. Entonces el payaso le propuso cambiar de roles y peló el violín y empezó a tocar una melodía. Y entonces tocó bastante bien el payaso. Debussy se levantó, saltó a la arena y se puso a hacer malabarismos y expresiones grotescas de payaso, pero con tanto oficio que el público lo ovacionó de pie. Y entonces le empezaron a pedir al dueño del circo
que lo contrate.
Que lo contratara, sí. Me encantó esto, extraordinario. Bueno, por los primeros años del siglo XX había llegado a París el poeta italiano Gabriel D'Annunzio, personaje que luego se uniría a Mussolini, pero no importa, él era el mentor de los poetas futuristas. D'Annunzio y la bailarina rusa Ida Rubinstein le pidieron a Debussy que escribiera la música para el montaje escénico de San Sebastián, la iglesia, ¿no? Y la iglesia los condenó por blasfemos, y a la obra no fue nadie. Fracaso total. Finalmente aparece un amigo de este programa, el empresario ruso Sergei Diaghilev. El amigo de mucha gente, pero de Nijinsky, ¿no? Introdujo el ballet de Rusia en Francia con una gran estrella que era justamente Václav Nijinsky, y Nijinsky bailó la música de Debussy. A través de él, Claude se hizo amigo de Stravinsky. Parece que un día, en 1913, ambos, Debussy y Stravinsky, tocaron un arreglo para piano a cuatro manos, dos cada uno. Parece que ese arreglo era justamente la consagración de la primavera, aquella controvertida partitura de Stravinsky. Instrucciones de Stravinsky para ejecutar la obra. Lo primero que debo decir es que esta partitura no debe interpretarse. Lo segundo es que debe entenderse esto que dije antes como dicho con soberbia. Ese era Stravinsky. Stravinsky no es Stravinsky. Algunos cantantes de tango cantan el tango Cambalache y mezclado con Stravinsky. No es Stravinsky el de Cambalache. El de Cambalache es Stravinsky, que no era músico ruso, sino estafador.
Ah.
Era un estafador famoso. Pero algunos cantantes de tango mezclado con Stravinsky, va de un chiste. No hay que imaginar.
Se le agrega más caos a la
agrega, ¿no? Le agrega mucho más caos. Sí. Yo creo que es mucho mejor Stravinsky.
Yo creí que era Stravinsky, debo confesar.
Bueno, vino la guerra, le llegó la desgracia de Debussy, le diagnosticaron cáncer en el estómago, hizo un tratamiento, vivió cuatro años más, se murió. Murió en París justo cuando estaba por terminar la guerra. Este era Debussy, que amaba mucho a la pintura también, casi tanto como a la música. Él creía o explicaba que también él había llevado el color a la música, pero a mí me gusta poco esto de explicar la música con metáforas, ¿no? Así que no me gusta. Y a mí me gustaría dedicarle la charla a él, directamente. Sí, que era un tipo fenómeno, ¿eh? Y al amigo, a Arik Satie, a todos los amigos de él, Stravinsky, Nijinsky, que estuvo aquí en Buenos Aires, Nijinsky, ¿eh? Bueno, y también al payaso de aquel circo que tocaba bien el violín y tuvo la generosidad de convidar al músico a hacer alguna payasada, ¿no? Y a la tía Clementina, que fue la que le vio cara de pianista. Todos necesitamos una tía Clementina, Clementina mejor todavía, que o descubra nuestro talento o la ausencia de él. Mm. Porque es muy malo ocupar asientos que mejor estarían destinados a personas talentosas, ¿no? Así que hay que tener una tía Clementina que nos diga, este muchacho va a ser un fino quieto, uh-huh, o este muchacho no sirve para nada.
Y en general es una tía, ¿no? No es el
siempre
hermano,
es una
la
tía,
madre,
totalmente.
Es una tía.
A mí me enseñó a escribir mi tía Elma, y soy, siempre han sido mis tías las que consideraban que podía servir para algo. ¿Por qué no me conocían tanto como mi madre? Bueno, muy bien, hemos ido a la discoteca, carecía de toda obra,
no hay nada
de Debussy, y las que teníamos duraban más que el programa. Así que vamos a escuchar a un gran acordeonista, Hildo Patriarca, sí, que va a tocar algo que tiene que ver con Montmartre, o por lo menos él le puso a esta composición aromas de Montmartre, y puede ser que tenga aromas, ya que el acordeón, el piano de los pobres, después sí, de todo, sí, es lo que más se escucha en París y muy especialmente en Montmartre. Adelante, Hildo Patriarca.
Era Hildo Patriarca en La Venganza Será Terrible, aromas de Montmartre.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
publicidad.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González. Mándanos un mail.
Colina@infobae.com.
Este es tu espacio exclusivo, animal. Nuestra habitual sección dedicada a los animales. Y al cuidado de los mismos. De los mismos animales.
Sí, no más vale.
Y aquí tenemos muchas monografías zoológicas.
Muy buenos trabajos hoy.
Por ejemplo, sosténgalo sin lastimarlo.
Sí.
¿A quién? Al perro.
Ah.
O cómo sostener al perro. Es extraordinario, porque nos llaman muchos oyentes que dicen, ay,
es verdad.
¿De dónde sostener al perro? No sé dónde agarrarlo.
No, el perro...
No es como el gato que lo caza de acá atrás.
No, cuidado, cuidado.
Porque el perro tiene la característica, tiene el cuerpo cilíndrico. Y...
Todos tenemos cuerpo cilíndrico.
Y muchos lo agarran de la pata. Es muy delgada como un palito y se queda con la pata
en la mano. Y más si usted lo empieza a revolear al perro, peor, por ahí se queda con la pata en la mano y el perro sale.
Hay que agarrarlo de la cintura.
Vamos a ver qué dice acá, ¿no? Dice, la mayoría de la gente suele alzar a su perro tomándolo por la piel que está detrás del cogote.
Sí.
Efectivamente.
Como a los gatos.
Sí, como dijo usted, lo agarra de,
sí.
Como a un niño a veces, ¿no?
No, un niño.
De atrás del cogote.
Ay, qué dolor.
Y lo levanta y dice, te dije que no corrieras.
Pero el niño no tiene pellejo, y menos el niño Patovica, que no tiene de dónde.
No, es verdad, que no tiene cogote. Dice, y lo dejan suspendido en el aire al perro, así,
un montón
algunos segundos. Este procedimiento es terriblemente peligroso. Puede lastimarlo y hacerle doler y matarlo.
¡Sí,
señor!
Lo
mata, porque usted lo agarra de acá y justo le aprieta la vena sobona.
Sí.
Una vena que le pasa justo por la nuca al perro.
La única que tiene el perro.
La única que tiene que...
Oh, tiene
la
una
única
vena
comunicación
sola.
Que tiene la cabeza del perro con todo el distrito inferior...
Hasta la cola,
dice. Es la vena sobona que tiene justo acá atrás. Usted le aprieta justo la vena, le impide la circulación de la sangre y el perro le quiere decir a usted,
pero escúcheme,
pero no sabe, el perro ni siquiera sabe esto que yo sé, se lo quiere decir y no puede por falta de lenguaje y por falta de tener algo que decir.
Pero ¿cómo va a tener un circuito?
Por falta de algo que decir.
Escúcheme, decir un corazón, un circuito sanguíneo con una sola vena, ¿por dónde va?
Porque está mal hecho el perro, si estuviera bien hecho, pero sería ¿cómo? Pamela Anderson y no el perro.
Sí, pero ¿qué vena?
Sí,
pues... Ah, sí, sí, es una vena, la sobona, ¿no?
Sí.
Es una vena, como tiene esa sola, muy amplia, casi como...
Como el cuerpo mismo.
No, como el cuerpo no, pero muy ancha, muy ancha. Bueno, no importa, eso, no lo agarre más de ahí, señora. Y nada más, qué tanta explicación.
Perfecto.
Te oye por radio, que no hay que agarrarlo ahí, no lo agarre.
Yo noté que...
Nada, señor.
Yo noté que el perro reacciona mal cuando lo agarran. El gato no, se queda tranquilo, perfecto.
Al gato le gusta.
Al gato no le importa, porque el gato está hecho distinto. Tiene infinidad de venas que le surcan el cogote.
Sí, sí.
Y a él le gusta, porque incluso tiene acá...
Tiene medio flojo el gato.
Tiene unos nervios.
Claro.
Que ahí está localizada una sensación de placer del gato, que cuando le tocas ahí... El gato dice...
¿Pero cómo?
El gato dice, yes.
El gato tiene en todo el cuerpo la sensación de placer.
Sí, todo el cuerpo. El gato no vas a comparar un gato con un perro. No sé, no importa.
No, aparte es riesgoso. Estaba pensando, un perro, por ejemplo, un perro de carácter bravo, de guardia. Perro de guardia.
Sí, yo no, guarda. No lo levanto de ninguna manera.
Y capaz que le duele y da vuelta a la cabeza y le come la mano.
Pero levantarse levanta a los perros
chiquititos.
De porquería, chiquititos. No va a levantar. Uno un Doberman que lo chuma no va a levantar. Primero que no podés porque pesa 86 kilos. Y segundo que te morfa.
¿Qué le va a hacer UPA, UPA un grandanés?
Bueno. No, pero por eso agotemos, aclaremos todo.
Sí,
ahora, hay gente que lo levanta al perro, incluso que se lo tiran entre los miembros de la familia.
Ah, pero ¿qué?
Como gracia.
El perro chiquita, como un chiquito, como una gracia, lo levantan para arriba, lo atajan de nuevo y se lo tiran, y la gente agarra, y creyendo que al perro le hace gracia. No le hace gracia al perro.
Está impresionado el perro. Sí, por... Además, eso de tirar para arriba es peligroso, sobre todo en lugares con ventiladores de techo. Sí.
Claro, okay. Que vuelve y hay un perro para cada uno.
Además, los perros tienen muy débil la cadera. ¿Usted sabe eso, no?
¿Qué? No tienen cadera. Los perros, ¿dónde vio la cadera del perro? ¿Cuál vendría a ser la cadera
sí,
del perro?
Sí, donde le salen los dos muslos están atados a la cadera.
Es una porquería.
Una cadera chiquita.
Cadera de perro.
Y bueno, y los perros se lastiman muy fácilmente la cadera por esto. Por
Y aparte, el perro no... El estar en el aire, sin ningún tipo de punto de apoyo, volando... Lo angustia un montón el perro.
Sí.
Porque no sabe qué está haciendo ahí.
Nosotros teníamos un perro, digo nosotros, con unos socios, ¿no?
¿Unos socios?
Teníamos
un socio
pequeño... para un perro. Sí, yo me hice socio de unas personas que habían puesto un circo.
Ah, qué bien.
Pero un circo de bajo presupuesto, ¿no?
El circo,
que va por los barrios.
Sí, un circo así, medio...
¿Qué nombre le habían puesto? Pues siempre le ponen nombres...
No, este era Hermanos, ¿vio? En vez de
Hermanos. ¿Cómo? ¿Judín y Hermanos?
Hermanos Barnum le habíamos puesto en homenaje a la mentira, porque en realidad queríamos que la gente nos confundiera con el famoso Circo Barnum. No importa, hicimos el circo, bajísimo presupuesto.
Bueno, me imagino, debería tener un mago...
Llamémosle así.
¿Pero cómo? ¿Cómo?
El trapecista arrastraba las... Tenía que levantar las patas para no arrastrarlas. Estaba muy bajo el trapecio, me interpreta. El trapecio bajo le quita emoción.
Y sí, sí, sí,
tiene que ponerlo por lo menos. Volaba y llego raspando el suelo.
Pero había malabaristas.
En todas partes hay malabaristas.
No, ¿cómo en todas partes?
En todas las esquinas ya hay malabaristas.
Sí, ahora sí.
Así que voy a ir al circo a verlos.
Y por me imagino un mango que habría
en todas las esquinas. ¿Cómo?
Animales amaestrados.
Teníamos un perro justamente.
Tragasable.
Y teníamos un perro y empezamos a adiestrarlo en el siguiente número. Nosotros le prendíamos fuego al perro y el perro saltaba por un aro.
No, al revés.
No, pero al revés.
El aro. El aro tiene que estar prendido, el perro no.
¿Cómo?
Es al revés, rocía el aro con querosén, por ejemplo, rocía el aro y el perro salta por el medio y no se quema. Eso es lo que...
Con razón, el perro no aprendía. No iba ni para atrás ni para adelante el perro. No lo aprendía, ¿no? Cambiamos de perro todos los días prácticamente, porque usted lo prende, echamos un poco de sangajola al perro.
Sí.
Lo prendíamos y el perro salía rajando.
No le rinde así.
Sí, no. Y finalmente lo tirábamos al perro.
Sí.
Como él no tenía voluntad, agarrábamos al perro y lo tirábamos de una punta a la otra. La gente no veía que éramos nosotros que lo tiraban, veían pasar al perro en el aire y que pasaba a través del aro y desaparecía por otra culisse.
Con un
y éramos nosotros que lo tirábamos de una parte a otra. Un espectáculo extraordinario. Pero... La gente aplaudía a rabiar. Justamente. Así se llamaba el perro.
¿Y qué es de la vida de rabiar?
Hubo varios rabiares.
Ajá.
Lo cambiamos en cada función, porque imagínense, el perro salía un poco chamuscado.
Y... Diga que el perro no era bueno y no se vengó de ustedes, porque lo que hacían era una gran crueldad con el animal.
Podría ser, pero elegíamos perros cortos de carácter también.
No, pues el perro, incendiarlo vivo es una cosa que no se le olvida nunca más.
Es el único número que salía bueno. Después teníamos otro también interesante, que era, hacían los patos bailarines.
Ah, ¿pero con patos reales?
Con patos reales, sí.
Ah,
sí.
Qué lindo eso.
Había un pianista que tocaba cualquier cosa, de swing. Un acordeonista,
sí,
en realidad.
Sí.
Y los patos bailaban.
Ay, qué lindo.
Nosotros le calentábamos la chapa, arriba una chapa.
Ah.
Se la calentábamos al rojo vivo.
Pero qué crueldad.
Y el pato. Bueno, sí. La gente aplaudía.
Discúlpeme, pero la verdad que es de muy mal gusto lo que cuenta de sus
maltrato
amigos.
A los animales. Estoy
nombrando los números más exitosos.
Mirá, era de una crueldad, lo podían haber denunciado. Todas las asociaciones protectoras de animales.
¿Cómo? No sabían, pensaban que los patos bailaban porque les habíamos enseñado los secretos del TAP.
Se hace el piola con los animalitos. ¿Por qué no metió la cabeza en un león, por ejemplo?
Lo hacíamos.
¿Ah, sí? ¿Tenían un león?
No. Teníamos una piel de león que había sido alfombra en el boudoir de una señora. Y
piricón.
Y entonces disfrazábamos a un señor también.
Y se metía dentro de la...
Y se metía dentro, más o menos.
Pero, ¿y la gente
también no... aparecía? Porque como era un circo chiquito, no estaba toda la carpa rodeando, sino tenía un escenario y una carpa que estaba contra una pared.
Oh, qué tristeza.
En un baldío, contra una pared, una carpa que caía así.
Así, a un agua.
Así, a
una lona, un agua.
Un agua, hay un pequeño escenario ahí, tapado. Entonces, sí. El león se asomaba un poco. Usted no lo veía del todo. Asomaba la cabeza y las patas de adelante. Detrás la cola colgaba miserablemente. Incluso aquella piel de león no llegaba hasta la cola porque había sido destruida por distintos animales. Y entonces yo metía la cabeza dentro de la fauce de león.
¿Y la cabeza que estaba vacía?
¿Es la mía?
No. ¿La de león?
También.
Y claro, no metían y el otro de... Sí, ¿no? Y todos decían, ay, ahí ya me aplaudían menos que al perro ya.
Y sí, porque el león se lo ve medio flácido.
Alguna gente sospechaba que aquel león por lo menos... mantenía alguna clase de acuerdo con nosotros.
Y tenía desde...
La principal característica de un león verdadero es que el león no pacta.
No.
Aquiles le dice a Héctor, seré erudito. En la Ilíada, Héctor y Aquiles van a pelear. Y Héctor le dice, antes de pelear a muerte, hagamos un pacto. El vencedor devolverá a sus familiares o a los suyos el cuerpo del vencido. Y Aquiles le dice, yo no pacto contigo. ¿Pactan acaso los lobos con sus víctimas? ¿Pactan acaso los leones con los que irá a devorar? No. Y Aquiles le dice eso porque sabe que él va a vencer. Y entonces el león no pacta. Eso es un león. ¿Qué es un león? Un león que no tiene pactos con su domador. Cuando el león está arreglado, porque incluso leones verdaderos, le digo yo, como hombre de circo se lo digo, yo he visto leones verdaderos que están entongados con los tipos. Dice, bueno, me morfás, yo te doy de comer todos los días.
Claro.
Y el león se aviva y se conviene más. 6 kilos de azotillo todos los días. Que no comérmelo a este tipo.
Un atracón.
Sí. El tipo pesa 80 kilos, pero
y mañana,
mañana qué hago. Así que el león tiene su viveza.
Tengo una pregunta. ¿Y no tenían ese tipo de atracciones del tipo freak?
¿Cómo qué? ¿Fritz?
Freak.
El payaso freak.
Como un enano, una mujer barbuda.
Teníamos ahí, una mujer con cierta tendencia a
la barba,
al hirsutismo, pero...
Con no el bozo.
Sí.
Pero
una vecina que conocíamos que...
No se había hecho el bozo.
Tenía unos pelos de esos que van saliendo.
Sí, pero eso no es mujer barbuda. Mayormente
las verrugas.
Eso no es mujer barbuda.
Después,
esa es la boletería, póngala.
Teníamos algunos petizos, pero no, sí. No más que eso. Lo que sí hicimos una trampa que...
A veces hay hombres muy enormes, gigantes.
Sí.
Hombres no. Montaña.
Hicimos la mujer barbuda, pero era un tipo. Era un tipo.
Y lo disfrazó de mujer.
¿Eh?
Lo disfrazó de mujer para que...
Sí, se le pusimos un traje sastre.
Y pero parecía una...
Sí, un tipo de enfrente. Pero... Al fiambre era Valverde. Tomaba Valverde y usaba una barba más o menos como la suya, tampoco era... porque si le ponemos mucha no lo van a creer.
No, bueno.
Entonces pero... aparecía Valverde con un traje sastre. Con usted, la mujer barbuda. Tipo saludado. Buenas tardes.
Y la gente
se iba, imagínese, ya está, la mujer barbuda es un número que termina al empezar.
Sí, sí, es verdad.
No tiene desarrollo dramático.
No.
Es la mujer barbuda al comienzo de la escena y al final.
Es verdad, no tiene. No tiene
a menos que interactúe con los payasos y.
Sí, bueno, pero ya le tiene que agregar algo, en cuyo caso ya no, usted no la sigue por barbuda, sino por otra razón.
Tengo una pregunta, porque en los circos, hace algunos años, había el hombre bala.
Que no, no hay circo que no tenga hombre bala.
Bueno, es una atracción. Hace mucho
tiempo. Si no tiene hombre bala. Está nombrando a la máxima atracción de nuestro circo.
Ah,
el hombre bala.
Un cañón.
Teníamos un cañón. Habíamos comprado un cañón.
¿Y dónde lo compraron? ¿En algo militar? ¿Algo por el estilo?
Sí, todo para el pirata. Bueno, ahora cerraron. Pues lo asaltaban mucho. Y vendían de todo ahí, que se tapita para ojo, pata de palo, gancho, barba, potilla, pañuelo para que
entonces ya raro, y la clientela iba
artículos
y...
de pirata, pistolones,
claro, galeones, todo,
loros, ¿verdad? Me imagino también.
¿Sí? ¿Cómo?
Loros
para ponerse efectivamente como señor Silver. Y también vendían cañones. Señores, compramos uno grande. Es el más grande que tengo, porque tengo que meter el tipo adentro.
Sí, 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 sí.
Después lo modificamos un poco para que escupiera. Una cosa es una bala y otra es un hombre.
Sí, sí,
le digo
sí.
La verdad.
Y sí.
Le digo la verdad, aunque hay. Bien.
Okay, y es todo un arte porque hay que saber poner la cantidad de
pólvora adecuada. A veces se nos iba la mano con la pólvora.
Sí, claro, por eso lleva pues una medida.
Los primeros hombres bala que tuvimos, incluso no les pudimos pagar.
¿A los deudos?
No, aparecieron más directamente.
Ah. ¿Pero que le puso mucho y que voló a otro barrio?
Sí, vuelve mucho y vuela y anda a saber dónde cae. Nosotros...
Por ahí al río. Claro, que ponerle poquita, ¿no? Para que...
Sí, pero tan poquita no, porque por ahí se te queda encajado el hombre bala, sale la mitad del cuerpo, es un fracaso. Varias veces pasó eso. Te siente una cosa tipo cohete de...
Plof.
Un cohete puff. Claro. Esos cuentes fracasos, puf, salió el tipo, queda asomado ahí al cañón, hasta la cintura. La luz de la gente. Lo ideal es que, claro, acá no teníamos, el techo de la carpa estaba 2.5 metros, ¿no?
Ay, pero qué, una carpa de playa, claro. Un camping.
Entonces, medio le apuntamos a una abertura que tenés y pues salía por ahí,
sí.
Caía más o menos 10, 15 metros lo ideal.
En un terreno, en algo.
En un terreno caía ahí, o si no, a veces caía al lado, al patio de una señora. Después se enojó y dice, no caiga más porque no lo doy, dice. O lo devuelvo en pedazos.
Sí, yo estaba pensando que no cualquiera tiene que encontrar la persona justa que entre en el diámetro del cañón.
Sí, el hombre bala tiene
que ser una persona pequeña y ágil, okay,
sí.
Que tenga buen caer.
Mm.
Buen caer.
Sí, sí, que tampoco...
Poníamos un casco así, con una punta como una bala, prendíamos la mecha y hacíamos toda una cosa, ¿no?
Sí. Aparte, si la atracción principal había
sí,
que...
Sí, al final, cuando terminaba la función. El último número, el hombre bala, ¡pum!, salía por arriba y la gente se iba. Por ahí ya oían el estrépito. Era muy dramático cuando oían a caer arriba algún vidrio, algún... Cuando teníamos la suerte que el tipo caía, ponele en una claraboya. ¡Ah! ¡Blim, blim, 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 blim! Y la gente aplaudía.
Más carácter dramático.
Sí.
¿Y qué pasó con el circo? ¿Lo cerró o sigue...?
Con el circo no. Ahí empezaba a venir poca gente...
Mm. Sí.
La televisión lo mató.
Sí.
Y la computadora.
Y también la computadora.
Computadoras, sí. Mire, era una cosa que...
Y también que no se renuevan los...
Y también eso, era una porquería, números. Eso lo mató también. Sí. Quisimos hacer una pequeña kermesse después ya para...
aprovechando la lona.
Claro, para aprovechar la lona más que nada.
Claro,
ya. Y hacíamos todo, gane premio, emboque en el agujero, qué
sí,
sé yo.
Que también está...
Póngale la cola al chancho, reviente globos mordiscones.
hágale upa al perro.
Tire el perro, sí, o a ver quién escupe más lejos, todas esas cosas, ¿no? Y no tuvimos mucho éxito, no tuvimos.
Sí, porque aparte la mayoría de los trucos están trucados, de los juegos.
La gente
no lo gana nadie.
No, aquí ganan ustedes nada más.
Sí,
yo quiero el elefante de peluche de 300 pesos. Y ya la muerte fue cuando nos tuvimos que mudar, porque nos echaron del baldío, porque iban a construir.
¿Corrió la municipalidad?
Iban a construir y nos tuvimos que ir al kilómetro 71 de la ruta 3, 15 cuadras de la ruta por por un sendero, ni siquiera calle.
Pero ese lugar...
Un sendero entre los yuyos, que hay el cartel que decía Kermese, decía con una flecha, a 15 cuadras Kermese.
No, la ruta, ¿quién va a parar?
Kermese, los muchachos. Y iba, estaba ahí, habíamos limpiado un poco, un alambrado, estaban los tipos ahí...
¿Y quién va a llegar?
Y no, hay que desviarse.
Sí, sí, iba muy poca gente, casi diría que nadie.
Nadie, nadie. Ahora, ¿y por qué no ponemos nosotros?
Discúlpeme, quisimos construir un tren fantasma ahí.
Tren fantasma.
Eso sí,
es lo más lindo, para un chico. Un tren fantasma, bueno, también de muy bajo presupuesto, ¿no?
Bueno, pero algo de miedo tiene que dar.
No, habíamos hecho como una especie de túnel con bolsa arpillera y cañas. Toda la armazón de cañas.
Y por había un riel, ¿eh? ¿Un riel había?
No, un carro, ¿para qué el riel? Sí, más o menos nosotros sabíamos. Bueno. Y uno, medio disfrazado de fantasma, lo empujaba. Sí. Por abajo el túnel de bolsa arpillera, que medio, si era de día, no teníamos...
Deja pasar la luz, claro.
Claro. Ay, y adentro, por en cada recodo, se asomaba uno y te decía...
y se asustaba la gente.
Eran 7 metros.
¿7 metros?
¿Por qué? A los 30 segundos terminaba el tren.
Menos, un poco menos.
El susto te venía después, cuando salías.
No, eso, ya está. Dos sustos tenía. Uno que te hacía... y otro...
No, porque yo...
Ya, había un cajón de muertos que se abría.
Sí. ¿Real era el cajón de muertos?
¿Eh?
¿Era real?
No, cajón. Un cajón.
Bueno, pero ni siquiera
era un cajón
eso.
Cualquiera, era un cajón de manzana, se abría y salía un tipo, que a veces ni venía.
¡Qué tristeza!
Imagínese, no era el laburo.
No, ya sé, pero ¿cómo veis la gente con esas reacciones?
A veces al tren fantasma entraban con alguna ilusión. ¡Uy, da mucho miedo, señor! Decían. Sí, sí, el tipo, va a ver, un poco... ya está.
Ah, porque yo recuerdo en el Little Pal era fantástico.
Sí, claro.
Inclusive uno pasaba por telarañas que sentía los hilitos de la telaraña en la cara.
Ah, yo me desmayé una vez ahí.
¿Sí?
Me desmayé, me tuvieron que sacar.
Y sí, porque el miedo era...
Daba más miedo cómo se golpeaban las puertas cuando entraba el carrito que lo que había adentro.
Sí.
Había curvas, de repente una curva pronunciada y salía el esqueleto.
¿Y usted no tenía el palo enjabonado?
A veces. Lo poníamos, era muy difícil el palo jabonado, ¿eh?
Es muy difícil, hay que estar entrenado.
Un palo jabonado, ese sí, ¿no? Un palo de la luz, porque justo había un palo de la luz. Che, digo, ¿por qué no cortamos la luz?
Cortamos
todo la luz, lo enjabonamos el palo, compramos, sí, me acuerdo, 20 paquetes de jabón Linsul, y arriba le pusimos un premio.
¿Qué había?
Había una caja de alfajores.
Tanto lío por una caja de alfajores.
Sí, bien, tanto lío porque subiste un palo.
Bueno. Sí. Y la gente iba, se anotaba.
Los muchachos, las muchachadas, bueno, van para compadreantes, las novias. Y me dice, yo voy a subir ahí, yo voy a subir ahí. Y vas a ver, y vas a ver. Y llegaba el tipo hasta la mitad y bajaba. No te quiero más, dice, porque voy a andar ahora, voy a andar con el dragón de la Nelly, que dice que se lo sube al palo hasta arriba y agarra la caja de alfajores de minas para ella. Era en Uruguay.
También, sí, yo me imagino que han tenido ese martillo.
El martillo para el forzudo teníamos.
Sí, que hace golpear una campana.
Sí, pero lo teníamos, era trampa. Y vos golpeabas y la campana no subía.
No suena nada.
Igual que el palo enjabonado, cuando alguno estaba por llegar a la punta, lo empezábamos a mover.
Pero ¿cómo? Sí. Pero con algún sistema invisible.
Sí, teníamos unos hilos, sí, unas sogas atadas en la base, y a una seña empezábamos todos a sacudir.
Pero la gente no se daba cuenta que empezaba a ondular.
Sí, se daba un poco de cuenta, pero nosotros decíamos, no es verdad, y la gente te cree.
Y pero después el
concurso
tiene que
de quien escupe más lejos.
Ah, ¿eso también?
Que también se hizo internacional eso. Pero ya lo organizó Tinelli, ¿no? Pero nosotros, claro, fuimos.
Ah, usted lo impulsó.
Y el muchacho, siempre lo cuento, de Obrien era.
¿Ah, sí?
De, no me acuerdo si de Obrien o de Oigen.
Claro.
De uno de esos pueblos.
Que el le escupió.
7 metros 30 tenía de récord.
7.30 de escupida,
Escupida a pie firme, No, porque hay muchos que con carrera vienen corriendo y antes de llegar a la línea, ¡pa! No. A pie firme, 7.30.
¿Y cómo mide? Mide
una
vertura. Y tenía una técnica para escupir. Discúlpeme, yo no voy a describir eso delante de personas.
No, está bien, pero...
decentes. Aquí.
¿Tiene que llegar completo?
No, sí, señor. Tiene que llegar algo.
Me imagino...
Quiere anotarse, se anota.
Me imagino que el secreto es una gran fuerza en el diafragma.
Sí. Efectivamente.
Y una gran presión y velocidad.
Este muchacho tenía las minas que quería.
Pero era un guanaco, discúlpeme.
Porque había ganado el concurso, viejo. Ah, ganarse el concurso. Él se ensoberbeció un poco, ¿no?
Ya sabía que.
Un momento, dice. Aire, aire, dice. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Dice. ¿Usted es el muchacho? Sí. Y salía con la que quería. A la salida, ¡ay! Dice, escupime.
¿Cómo? Pero señor. Ahora, mire usted, la gente del noticiero está más o menos a 7 metros y monedas.
Sí, pero no sé, no va a llegar. Bueno, hacemos un alto y después continuamos con este concurso.
Sí.
Mientras oímos las noticias de noticiero, justamente. Queremos saber cómo anda el humo, ¿eh?
Sí.
Permiso.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 9 grados 2 décimas la temperatura actual. El gobierno defendió que la televisación del fútbol sea gratis. Destacó que se está definiendo una buena forma de asociación con la AFA. Lo dijo el jefe de gabinete Aníbal Fernández. Así lo manifestó por Radio 10.
Se está trabajando en dos ejes fundamentales. Una buena forma de asociación entre la AFA y una parte del gobierno para llevar adelante esa tarea que nos propusimos, defender en primer lugar la gratuidad para todos, que es fundamental, defender la industria del fútbol que está detrás de todo este esquema, defender la proyección que tiene que ver con todo el mejoramiento del nivel del producto que nosotros vamos a tener, el producto fútbol, para que tenga a su vez mucho valor y eso signifique una buena colocación en el mundo y una excelente forma de comercialización. El objetivo es tratar de que llegue a todo el mundo que tenga vocación de verlo de forma gratuita, de la mejor manera posible.
Tenis, Acasuso cayó ante Federer. El misionero perdió por 6-3 y 7-5 frente al suizo. El partido fue por la segunda ronda del Master 1000 de Cincinnati. De esta manera no quedan argentinos en el torneo. Jorge Tayana confirmó que la misión de cancilleres a Honduras será la próxima semana. El funcionario lo ratificó desde México. Informó que la misión de la que participará tiene previsto viajar a ese país entre lunes y martes. Sobre la gira azteca dijo que confirmó el excelente nivel de las relaciones y la voluntad política para profundizarla. Grados, la temperatura en Buenos Aires, 65 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Ah, oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Aeropuertos Argentina 2000. cumplimos con todos.
¿Querés bajar esos kilos de más y cuidarte de manera práctica y saludable? Viandas Cormillot te las envía a tu domicilio. Las viandas están complementadas con un soporte nutricional integral que incluye el detalle día por día de las 6 comidas del plan, rutinas de ejercicios, consultas a los profesionales y acceso a todos los servicios brindados a través de www.dietascormillot.com. Para adquirir las viandas pueden ingresar a www.viandascormillot.com o comunicarse al 0810-345-8426.
Ahora escucha la radio en tu iPhone o BlackBerry. Abrí tu navegador, escribí radio10.am y escuchanos desde cualquier lugar del mundo.
Probalo ahora.
Radio10.am. Conectate con Radio 10,
la primera radio que se escucha
a través de tu BlackBerry. Estés donde estés,
las 24 horas,
en tu iPhone o BlackBerry. La radio, cada día más cerca de vos.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista. 4754-0909.
Comunicate con Alejandro,
4535-4000.
El hogar me tiene podrida, nuestra habitual sección dedicada a la mujer y al ama de casa, que prácticamente es un ser humano. Si uno,
es un ser humano, si no prácticamente, ¿no? Está confirmado.
Y tenemos aquí, por ejemplo, truco de belleza para empanadas.
Ah, esto está muy bien.
Porque hablábamos de empanadas.
Estamos de empanada.
Pero un truco de belleza. Y es decir, la belleza de las empanadas es algo sobre lo que se habla rara vez.
Sí. No sabes sí, la pinta con huevo.
Pero hay empanadas feas también, ¿eh? Mal.
Sí. Y la comida, como se ha dicho tantas veces, te entra.
Sí.
Sí, por sí. Los ojos, me dice nuestro equipo de producción. El hecho de que las empanadas deban ser recalentadas o estén frías no debe incidir en su aspecto final. Firmado La Rochefoucauld.
A ver, ¿cómo es eso?
Si al pintarlas con huevo batido, qué lindo en decasilo. Sí, no es en decasilo, es decasilo. Es decasílabo, claro, sí. Muy bien. Si al pintarlas con huevo batido le agrega una cucharada de aceite a la cobertura, no se cuartearán y quedarán dignas de la mejor peña. O sea, se supone que en las peñas venden empanadas bellas y maquilladas. Ahora, muy bien. Nosotros formamos parte
de una peña.
De una peña.
Ajá.
La peña del paquetito.
Sí.
Vos vas y tenés, como entrada tenés que llevar un paquetito.
Ah, ¿cualquier paquetito?
Cualquier paquetito, con empanadas o con pasteles, con todas cosas vernáculas de ser posible.
¿Y el paquetito se comparte ahí?
Y no, claro, después te abre el paquete y manja que se ensartó. Abre el paquete y se comparte con los paquetes de otros. Yo igual no voy nunca, porque me da un poco de idea andar metiendo la trompa en paquetes ajenos.
Además que imagínate.
Andás a saber en qué colectivo vino el del paquete,
no se puede llevar
a dónde
sorpresa.
Anduvo, si se lavó las manos, quién hizo los pasteles. Además, buenas tardes.
Buenas
cosas
tardes.
Vernáculas. Son pasteles, empanadas, ¿qué más?
Locro.
Locro.
Cebada.
Monturas. Mates.
Rebenques.
Pacones de plata.
Tabas.
Bien. El caso es este.
Nosotros
pasamos a trabajar en una producción industrial de empanadas.
Ah, muy bien.
Y somos los que embellecemos las empanadas.
Ah, mire,
hacemos el make-up. Sería la palabra técnica.
Somos los Max Factor y Bruno Bobal
buenas tardes.
De las empanadas.
Es justo lo que ando necesitando.
Porque, disculpe que lo interrumpa, pero usted va en un lugar y ve las empanadas y dice, ¡ay, qué apetitosa! Dice usted.
Y es un poco por el aspecto, porque uno no las
prueba. Nosotros le pegamos un maquillaje, una cosita así, y la empanada queda que te está diciendo comeme.
Justo lo que yo necesito, porque mire, yo también trabajo en la industria de la empanada.
Buenas tardes.
Sí, hay que un tema que hay que aclarar. ¿Quién llamó a quién?
Ustedes vinieron aquí a mi
por
local.
Por eso, era necesario aclararlo.
Sí, ¿para qué nos llamó?
Mire, yo los llamé para que vinieran a mi local.
Claro.
Porque en la industria de la empanada lo mío es el relleno. Yo hago solamente relleno hasta la industria.
Nosotros prácticamente nos desentendemos del relleno.
Me parece que lo conozco al señor de haber leído un artículo en una revista.
Si usted escribe mucho en revista, relleno.
Mire, me hacen notas, porque yo escribí el libro Lo Importante es lo de Adentro.
Mire, nosotros hemos escrito el libro inverso.
Sí. Claro, me habían dicho que ustedes escribieron el otro
el
libro.
El empase es todo. Escribimos nosotros.
Y realmente, pero, mire, estoy desbordado de relleno.
Importancia de el afuera.
Quizás pudiéramos
se habla muy bien de usted, en el ambiente. Sí, muy bien se habla de usted. Sí, prácticamente un artista del relleno, el mejor, el número uno.
En el adentro, usted es el mejor, así como nosotros en el afuera.
Sí. Yo creo que esta unión, esta sociedad, puede ser una bomba.
Nosotros afuera y usted adentro.
Pero sabes que tengo tanto relleno que todo el adentro se me está saliendo para afuera.
Eso es lo peor que le puede pasar a un adentro. Cuando un adentro sale para afuera, malo. En cambio, no está mal cuando lo de afuera se mete para adentro.
Bueno, eso es lo que necesito.
Bueno, sí. Ha llegado al lugar más indicado.
Sí.
Mire, yo le voy a contar para que vea nuestra experiencia.
Uh-huh.
En cierta ocasión vinieron aquí japoneses.
Quiero aclarar que estamos en el local de él,
Sí, sí.
Es un tema geográfico, ¿no?
Entonces, rectifico. En cierta ocasión vinieron a nuestro amplio local.
Que tenemos en Aedo.
No voy a comparar con esta inmunda pocilga.
Sí.
Epa, más respeto, señores.
Unos japoneses que querían comprar empanadas.
Sí.
Empezaron a hablar que en Japón se habla mucho de la empanada.
Sí, es raro que hayan adoptado la empanada.
Y ahí nos llamó la atención, ¿no? Que la empanada de aquí, que la empanada de aquel, cuando era chico le contaban cuentos de empanadas. Y en un momento tuvimos la sospecha de que esto no sabían lo que era una empanada.
No.
Que había una mala traducción, no diré un engaño, pero una especie de efecto de teléfono descompuesto desde aquí hasta Japón. Y este hombre creía realmente que las empanadas eran bombas de humo.
Sí, tenían un criterio de empanada como arma.
¿Y ustedes los desasnaron?
Nosotros no, lo dejamos hablar. Porque sospechamos, cuando él contaba que a él le habían dicho que en muchas ocasiones la policía arrojaba empanadas a la tribuna para sofocar los desmanes que allí se producían.
Sí. Nosotros decíamos que sí, ¿qué
decíamos
todo
que sí.
Puede ser,
todo
por ahí.
Sí. Y cuando él nos dijo que estaba interesado, que era el representante de la policía japonesa,
era comisario en Tokio,
Sí, el jefe de policía de Tokio,
departamental
petiso,
1514.
Petiso, hablaba con mezcla, tenía acento al mismo tiempo japonés y de vigilante. Ahí está.
Sí, el japonés enfatiza lo vigilante,
sí, sí, sí.
¿No?
Bueno, y me dijo que él tenía ganas de comprar 1,000 toneladas de empanadas para la policía de Tokio.
Sí, la cifra, la cifra nos pareció de entrada como desafío de producción grande, 1,000 toneladas.
Yo le dije al señor...
Estábamos los dos solos en el negocio. Le dije, van a esperar el envío, por ahí vamos a tardar 20, 40 minutos.
Claro, y primero dudamos. ¿Qué le decimos a este tipo? Dijimos, sí, decirle que sí. ¿Y cómo hacemos? No importa, voy a decirle que... Pero el tipo las quiso ver, las empanadas. Sí, sí. Y ahí...
Pero quien vio una, vio todas.
¿Le mostró una?
Y le mostramos la empanada.
Le mostramos una empanada de carne y la tiró contra la pared.
Claro. Y es como, como estaba caliente, imagínense, salió humo.
Claro.
Y dijo, esto es lo que estábamos...
Esto es un arma letal.
Empanada, boom. Y bueno, fabricamos 1,000 toneladas de empanadas.
Tuvimos fin de semana y lunes y martes también.
Y contratamos incluso personal supernumerario, porque no dábamos. La empanada, porque tampoco era cuestión de porque eran 1,000 toneladas de hacerle las empanadas a la que te criaste. Nosotros, no. Incluso él nos pidió que con la uña le escribiéramos en el repulgue. Policía del Japón.
¿En japonés?
En japonés. Contratamos a un tipo de un supermercado que conocíamos para que escribiera eso. Cuando ya llevaba escrita como 100,000 empanadas, nos dimos cuenta que era chino. Pero bueno, no importa. Hubo inconvenientes.
Es una estafa.
El barco naufragó.
Cortamos la calle. Había una
para poner las empanadas.
Para la gente laburando. 100 metros de gente laburando.
En la vereda, porque el local no nos daba.
Paramos los colectivos, hicimos bajar la gente que se ganara unos mangos.
Claro. Todo con empanadas. Gente que no tenía trabajo, le digo, maestro, dice, le digo, ¿quiere ganarse unos mangos haciendo empanadas? Bueno, dice, ¿cuánto hay? Tanto, no vamos a decir.
Sí, tampoco.
Bueno, dice, la verdad que... Y renunció al trabajo que tenía, renunció.
Sí.
Ah, era muy próspera la actividad de la empanada.
No, pero el trabajo que tenía el tipo era pésimo. Bueno, listo, hicimos las empanadas, mandamos a Tokio.
Lo que fueron ver salir los camiones, la hilera de camiones que iban para el puerto, no terminaba nunca.
La emoción que teníamos nosotros. Sí, sí, sí. Y nos pagaron. Nos hicimos ricos, después la gastamos en pavada, ¿vio? Sí. Como es uno.
¿En qué la gastó?
Salíamos todas las noches.
Andábamos mucho por Ramos Mejía, en el boliche.
Pero hay que gastar de plata, ¿no? Bueno, pagaron mucho.
Nosotros éramos, a veces, nada más que para gastar pagábamos dos veces. cóbreme de nuevo. No, pero cóbreme, digo, que no vale mi plata.
¿Y qué le pagaron en yens? Que es una moneda muy poderosa.
En yens, sí. Sí. No la querían agarrar en Ramón Mejía el yen.
¿Sabes?
Dice que...
Son billetes grandes.
Son estos, sí, dice, estos son propaganda de tinta china. Dice. Claro,
es una moneda fuerte.
No está San Martín.
No. ¿No?
En este japonés hay un japonés. Sí. Que parece que hay distinto, pero siempre parece el mismo.
Bueno, y se hicieron ricos entonces con esto.
Se hicimos ricos, pero la gastamos enseguida. Sí. Ahora, la emoción cuando nos invitaron a Japón.
Sí. Invitado de honor,
La policía armada.
Un partido de fútbol que incluso tenían infiltrados para hacer un lío. Porque imagínense, nos iban a mostrar el funcionamiento de las empanadas. Y si no pasaba nada, no le iban a tirar empanadas gratis.
Claro. Ya.
Entonces infiltraron unos tipos que se pisa, qué sé yo. Y se armó una avalancha.
Apareció una hilera de policía con escudo y empanada en la otra mano.
¡Bum, bum! Le tiraban empanada, la gente retrocedía, porque la gente también había oído hablar de las empanadas.
Claro.
Y más que el funcionamiento de la empanada, el miedo previo que le tenían a la empanada era el que los hacía retroceder. Veían la empanada que no hacía nada y que caía ahí. Pero le tenían tanto miedo que salían todos corriendo y enseguida se entregaban.
Ah, entonces fue un arma efectiva.
Se entregaban a la policía,
los tipos se entregaban.
Perdón.
Entraban los perros, comían todas las empanadas mientras los tipos se entregaban.
Y me dijo el jefe de policía, ¿sabe? Dice que estas bombas de humo resultaron ser estupendas para alimentar a los perros.
Pero no se dieron cuenta que era algo gastronómico, que no era un arma.
No se dieron cuenta porque era tan eficaz que no, ¿cómo iban a darse cuenta?
Esas empanadas con jugo caliente, ¿sabe lo que? Le pega una a la espalda, le quema toda la espalda.
Ahora escúcheme, entonces nos podemos asociar, yo le puedo dar un relleno letal.
Ustedes, buenas tardes, ahora como cliente hablo,
¿no? Sí.
¿De qué variedad de rellenos tiene usted en su local?
Mire, yo...
Se habla de un exotismo en los gustos que es único, ¿no?
Usted mencionó la palabra exacta.
Sí.
¿Cuál? ¿Único?
Sí.
¿O exotismo?
No, ¿o único? Estoy trabajando en un experimento
que reúne lo mejor de todos los gustos.
¡Apa!
Denominado Sabor Único.
Esto, es, oh, esto suena muy bien de entrada, ¿eh?
De entrada, pero muy ya bien. Me está no gustando. Imagínese.
Mire que los perros lo tienen que comer.
Imagínese Japón, que todas las minas fueran iguales. A ver, cuéntemelo de nuevo porque cada vez me gusta menos.
Con el sabor único.
Qué raro que suena, ¿eh? Sí, a mí ya la segunda vez me empezó a sonar raro. Sí.
Usted ya no elige más. Porque el sabor lo elige a usted.
Ah. Uy. Cada vez que alguien hace ese juego, usted no elige la puerta lo elige a usted. Yo siento que...
Ay, a mí me da desconfianza.
Siento que tengo que salir con una cacerola a la avenida Pueyrredón.
Un minuto voy a hablar con mi socio,
sí.
¿De acuerdo?
Sí, adelante.
Un minuto, necesito nada más. Tiene mirada de loco, desvaría. Este tipo se volvió loco.
Sí.
Parece un mesiánico, habla de relleno de empanada.
¿Y si lo asaltamos?
Pero si no necesitamos el dinero y no estamos en training, sí. No somos ladrones.
Es verdad.
Pero la idea no es mala. Pero vinimos a otra cosa, es
claro,
rarísimo.
Tienes razón, tantos años trabajar en otra cosa que no es el robo, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Lo veo y me da ganas de asaltar.
Sí, sí, sí. Sí, sí. A mí me da bronca nada más la forma que nos mira.
Sí,
nos mira desafiante.
Sí, sí. Sí. Vamos a intentar asaltarlo a ver cómo viene.
Pero...
Cualquier cosa nos volvemos atrás como que era una broma.
Lo único...
¿Vos tenés algún arma?
No, yo lo que tengo en el bolsillo es un picaporte de puerta.
Yo tengo una empanada.
Bueno, si la mantenemos en el bolsillo puede parecer un arma.
Claro, claro. Adivinen qué tengo acá en el bolsillo.
Una empanada.
Un momento, voy a hablar con...
Vamos a hablar.
Tengo miedo, tiene poderes.
Tiene poderes. Aparte, es fundamental que el que es asaltado esté atemorizado. Este hombre no tiene temor.
Claro.
Hay que asustarlo de alguna manera para que entre el clima. Hay que asustarlo, si no, no lo vamos a poder asaltar. Vamos.
¿Sabe? ¿Cómo hago?
Hay que asustarlo.
Asustalo vos, yo no.
Vi un monstruo.
¿En dónde lo vio?
Pasando por la puerta.
No, debe ser mi señora.
No. Un monstruo te come, sí. Malo.
Sí.
Los monstruos no existen, señor. ¿Qué me está diciendo?
Sí, lo vimos.
Sí, es el...
Bueno, ¿qué haría usted si lo asaltáramos? Ya está.
Sí, ahí está.
¿Qué tanto?
Nunca nadie se atrevió a asaltar este local.
Pero esto es una hipótesis, tampoco...
Claro.
Estamos viendo.
Es una conversación como tantas que hemos venido manteniendo. Sí. ¿Usted qué haría, llegado el caso, yo sacara esta empanada del bolsillo? No.
Un arma.
Un arma. Que tengo también en el bolsillo, por más que usted no crea, y lo apuntara mismo de adentro del bolsillo, ¿para qué la voy a andar sacando? ¿Qué haría usted, Un momento, voy a hablar con mi compañero
antes que responda.
Me parece que yo nací para chorro.
Hasta ahora no me convence para nada tu actuación.
No, enfatizo
más. Pésimo. Déjame a mí.
Bueno.
Miren, así como ustedes...
Momentito que voy a hablar.
Momento. Todavía no tiene que asaltar el señor.
¿Cómo asaltar? ¿A qué están jugando?
Sí, no sé.
Ahora me toca hablar a mí. Escúchame bien.
¿Qué?
El señor ya te dijo.
Un momento.
Me dijo que tenía una empanada, señor.
No voy a ampliar más.
¿Va a llevar el relleno o no va a llevar el relleno?
Fuiste peor que yo, me parece.
Bueno, me puse nervioso. Porque me...
Bueno.
Bueno, basta de habladuría, señor.
Sí, tiene razón. Deme toda la plata o si no...
¿Qué?
¿O si no qué?
Bueno.
O si no, le haremos algo.
Sí.
Cállate, japonés. Y escuchá lo que te voy a decir. Ustedes engañaron a nuestra patria. Mi patria. El Japón imperial.
Un momentito, voy a hablar con mi amigo. Este está loco, es un tarado. Si no es japonés, está loco.
A mí me parece que es japonés, ¿eh?
Si no tiene cara de japonés.
Sí, pero... ¿qué sabemos? Mirá si es japonés, yo tengo miedo. Vámonos, vámonos.
Ahora le voy a hacer una prueba. Déjamelo a mí. ¿Qué tanto sabes vos de Japón, japonés?
El Japón es una isla.
Muy básico.
¿Es una isla?
Sí, déjame seguir a mí.
Tiene una bandera blanca con un círculo rojo en el medio.
Es japonés.
Con todo eso que sabe, tiene que haber nacido en Japón. Y no, ¿dónde lo va a aprender?
Que tenés.
Pero una vez que estamos por hacer un asalto, justo nos toque japonés. Bueno, ¿y qué podemos hacer por usted, amigo? Kosuke no su qué.
Vengo a vengar a mi pueblo por el engaño que ha sufrido.
¿Cómo si nosotros venimos?
Si usted está en el local, nosotros lo visitamos.
Claro, lo que venimos somos
porque
nosotros.
Sabía que vendrían aquí.
Ah. Bueno.
Ustedes vienen a mí. Es una manera de yo ir a ustedes. Así hablamos en Japón. Y voy a vengar lo que hicieron con mi pueblo que anda temiendo a sus inútiles empanadas.
¿Y qué podemos hacer para evitar que usted nos mate como dos miserables? Tengo miedo.
No, tampoco te entregues así. ¿Qué sabes? Somos dos contra uno.
No pensaba matarlo.
No nos importa. Sí. Bien, adelante.
No pensaba matarlo, pero ahora que me da la idea.
No.
Puede,
no, no dije nada, no vale, no.
Ustedes hicieron pasar una comida como un arma anti-motines, anti...
Sí, ya sé.
Todo. Pero yo inventé el gas mostaza.
Ya me pareció cuando entré al local. Algo raro sentí.
Y seré curioso. ¿En qué consiste ese gas mostaza? Estoy estudiando actuación.
Sí, pero está sobreactuando. ¿Sí? Estamos acá en un momento que es clave.
Lo voy a repetir.
Sí.
¿En qué consiste ese gas mostaza?
Con el gas mostaza, yo los apunto, aprieto el pomo o el sachet.
Bánquesela, ¿eh? No pisa arrugar. O es una cosa o la otra.
Quedan inutilizados en su sentido. No pueden reaccionar, le pica todo.
¡El gas paralizante!
Exactamente.
Tengo miedo.
Quedará quieto, así que ponga una posición cómoda a su cuerpo.
Momentito, no nos vamos a entregar tan fácilmente.
No ¿quiere que los paralice juntos
no
o se por
crea
separado?
Que no va a reducir tan sencillamente, ¿eh?
No, reducirlo a usted, discúlpeme.
Es vivo, me pone, es vivo, me está desafiando.
Si no fuera porque el miedo me paraliza, momentito, me metí una trompada.
Momentito. El señor sí tenía una empanada en el bolsillo, pero yo tengo esto. Mírelo bien.
¿Un boleto de tren? ¿Qué es?
En el bolsillo. Ah. No lo puedo sacar porque se ve la vidriera. Se pasa la gente.
¿Qué usted tiene?
En el bolsillo.
A ver.
¿En el bolsillo?
Listo. ¿Lo viste?
Tiene un paquete. Había que ir con el paquete a la Peña. ¿Usted es de la Peña?
Cállese.
¿La Peña el paquete?
No me haga sacar el arma, ¿de acuerdo? Hay mucha gente que pasa.
¿Está armado?
Sí, pero para un momento, voy a hablar con mi compañero. ¿Se lo está diciendo en serio o es para asustarlo?
Te dije hace un rato que tengo un picaporte de la puerta que traje. Parece entonces, un revólver.
Ah, pero es mentira.
¿Es el picaporte?
No, porque lo dijiste también, que yo me creí.
No. Es el picaporte, pero en el bolsillo parece un revólver.
No, está bien, yo no voy a decir nada que es un picaporte.
No, más vale.
Claro, si él se entera que es un picaporte, otra vez. Terminaron tus hazañas, japoneso.
Ahí está. Ahora se dio vuelta la taba, ¿eh?
¿Que usted tiene un arma?
Sí, sí, señor. Un picaporte.
¡Callá!
No me lo tendrías que haber dicho.
Estamos de vuelta donde está.
Entregar o exhibir un picaporte en el Japón es una muestra de amistad.
Ah, sí.
Exactamente. Sí.
Es para abrir las puertas.
Es ofrecer amistad a ilustre anfitrión. Este miserable roedor se prosterna ante vuestra ilustre pata y pide perdón.
¿Qué le pasa? ¿Por qué habla así?
Estoy hablando en perfecto japonés.
Aquí está el picaporte y lo quiero entregar, ¿de acuerdo?
Yo le
y que, que sea como una reafirmación de la amistad argentino-japoneso.
Japonesa.
Realmente. Argentina-japonesa.
Es lo que esperábamos y me están conmoviendo. Porque la única manera de perdonarlos, de que mi patria los perdone, inclusive los premie.
Eso,
eso, a eso vinimos. Que nos premien un poco, ¿eh? Podría ser del orden de dinero más que estatuas, ¿no? Sí, y esas cosas. Sí.
Es recibir este picaporte como símbolo de la amistad. Así
quiere decir, se abren puertas para el futuro.
Se abren puertas.
Ahí.
Como en todas partes, sí. En el picaporte.
Así que los voy a invitar al Japón, a donde los van a homenajear. Amistosamente.
Muy bien, vamos ya ahora mismo.
Vamos.
Vamos.
¿Ya mismo?
Sí. Bueno. En Japón.
Japón. Son 12 horas más acá, ¿eh?
Sí, ¿no ve?
Mire el noticiero, viene antes.
Y bueno, ¿dónde está la...?
Queremos el premio, señor. Tuvimos un día dentro de un avión.
Bueno, mire, tuvimos que contratar también gente que simulara... Los premios, así como aquella vez contratamos gente.
Deme toda la plata.
¿Está loco? ¿Qué vas a saltar en Japón ahora?
¿Está loco? Perdón, voy a hablar con mi compañero.
Pero te volviste loco.
Me confundí.
En un minuto nos meten en cana acá.
Bueno, pero pasaron muchas cosas. Yo ahora ya no sé qué está sucediendo.
Marche preso entonces, señor. A ver, policía, arrojen empanadas.
A ver.
Nadie hace nada. No le entienden.
¿Qué son aquellos dos tipos que vienen ahí disfrazados de policía?
Es el cuerpo especial de las noticias.
Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 9 grados la temperatura actual. La justicia absolvió a Callejeros y condenó a Chaván en el juicio por Cromañón. El Tribunal Oral 24 le otorgó a los integrantes de la banda el beneficio de la duda.
Absolver a Patricio Rogelio Santos Fontanet, Eduardo Arturo Vázquez, Juan Alberto Carbone, Cristian Eliazar Torrejón, Maximiliano Dejerfi, Elio Rodrigo Delgado y Daniel Horacio Cardel en orden a los delitos de estrago doloso seguido de muerte en calidad de coautores, en concurso real con el delito de cohecho activo, tanto en calidad de partícipe necesario como secundario, que fuera en materia de acusación por el beneficio de la duda, con costas en el orden causado.
La pena para Omar Chaván es de 20 años de prisión. Diego Argañarás, manager de Callejeros, y el ex policía Carlos Díaz recibieron 18 años. Además, el tribunal les prohibió salir del país.
Condenar a Omar Emir Chaván por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de incendio doloso, calificado por haber causado la muerte de 193 personas y lesiones a por lo menos 1.432, en concurso real con el delito de cohecho activo en calidad de autor, a la pena de 20 años de prisión, accesorias legales y costas. Condenar a Diego Marcelo Argañarás por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de incendio doloso, calificado por haber causado la muerte de 193 personas y al menos 1.432 lesionados, en concurso real con el delito de cohecho activo en calidad de partícipe necesario, a la pena de 18 años de prisión, accesorias legales y costas.
Tenis, abierto de Cincinnati, Nadal pasó a la tercera ronda del torneo, superó al italiano Andreas Seppi por 7-6 y 7-6. 9 grados la temperatura en Buenos Aires, 60 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, La radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Estás en Radio 10. La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Y ya llega demasiado a la plaza de la ciudad de Buenos Aires.
De Buenos Aires.
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Esta noche a nuestro distinguido maestro, y letrero de América, Manuel Moreira. La aspiradora babosa Martín Caco Dolina. Y el señor Aledolina.
Bueno, maestro, usted...
vamos que es tarde.
¿Se acuerda que Luciana y Raúl le habían pedido que eran santiagueños? Le pedían criollitas santiagueñas.
No, pero ya lo toqué.
Tocó un poquito, bueno, sí.
Tocó un poquito y dijo que se lo recordaba.
Ah, ya está, no, pero en ese momento lo toqué, ya está.
Para el sordo Gansé, calle Angosta de Zavala.
A ver. No la sé, la de una veredazo. una cueca de Zavala. Zavala era guitarrista, un gran guitarrista cuyano, estupendo, que acompañó mucho a Juan Carlos Mareco. Un gran guitarrista, pero no la sé yo, la respuesta es que no la sé.
Maestro Julio de la Boca le pide como abrazado a un rencor.
Es calle en, la letra es...
Calle Angosta, Calle Angosta.
Y así.
La de una vereda.
Es en relación a una calle de Villa Dolores, que tiene, de Villa Mercedes, que tiene una... Villa Mercedes San Luis, ¿no? Que tiene una sola vereda. ¿Qué quiere usted?
Le pide Julio de la Boca como abrazado a un rencor.
Esta noche para siempre terminaron mis hazañas. Un chamullo misterioso me acollará el corazón. Alguien chaira en los rincones el rigor de la guadaña. Y anda un algo cerca el catre, olfateándome el cajón. Los rumores más fuleros me destrozan las abejas. Una infancia sin juguete, un pasado sin honor. El rigor de una cadena que aún me quema en la muñeca. Y una mina que acobarda mis arrestos de varón. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado a mi pena, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor. Aquella medio amargura ni el amor, una traición.
Qué lindo. Hace muchísimo que no lo hacías.
Mucho, sí, ¿eh? Casi nunca, en realidad.
Tat de Uruguay pide el tema Girl.
Ah, mira vos.
¿Tenés? Hola. Hola.
Is there anybody going to listen to my story, all about a girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. Tried so hard to leave her, she won't turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Oh, girl, you down with friends that there you feel the cool.
Maestro, aquí Julieta le pide para el querido Vincent, que está aprendiendo a tocar en piano, Sueño de Juventud.
Lo está aprendiendo, no lo sabemos, pero es lindo. A ver si sale un cachito.
Que me aleja la fe en tu mañana, que busco afanoso tan solo por ti, y es un collar de estrellas que tibio dejarán tus ojos hermosos nombrándome así. Sueño de cubrir tu cabra en tu adiós, tímida remembranza que añoraré, canto de una esperanza que ambicioné, acariciando tu alma en mi soledad. Pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejan de ti, solo sabe gemir, solo sabe llorar, sangrando al morir en tu adiós.
Bueno, mire, acá le piden la marcha bipolar para Ernesto de Avellaneda.
¿Cuál era bipolar? Bipolar, 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 bipolar. Después de la alegría, la gana de llorar. Bipolar, 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 bipolar. Después de la alegría, la gana de llorar.
Muy bien, para Carlos de Olivos pide Misty con la
trompeta. Ah, pero está con la trompeta.
Sí.
A ver, no me acuerdo yo cuál es Misty. ¿Cuál es? ¿En qué tono?
Mi bemol.
Bueno, ¿qué es eso?
Thank you.
Quédate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10, escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Antes del Amanecer, con Adrián Noriega.
Maestro, Graciela le pide desdén.
Desdén. Desdén, a ver, Graciela. Desdeñé mi vida entera en la hoguera de su amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera de mi pena y mi dolor. Sin embargo, ante el eterno será el mismo mi desdén, y en mi amor profundo y tierno por seguirte hasta el infierno, yo despreciaré el edén.
Qué lindo,
¿eh? Es un tango tan raro ese tango, que además es de Gardel, y la temática no tiene nada que ver con el resto de la poesía de Lepera, ni aún de la forma de cantar. Es un tipo que va, que se enojó y dice, ah, cuando vaya al cielo para irme me voy al infierno como vos, qué sé yo, pero está lleno de amargura. Es raro, muy raro, muy raro. Dale.
Aquí el ruso para Paula de Entre Ríos pide Sin Lágrimas.
¿Cuál es Sin Lágrimas? No lo sé. Otro día.
Pobre corazón, te piden.
Pobre corazón podría ser. A ver cuál era pobre corazón. Este.
Estoy con mi pena de frente a la vida, rajada en sillones mi felicidad, gotejan en mi alma como desteñida las horas amargas de mi soledad. Con rondas de sombra me cerca el olvido, se nublan mis ojos al ver regresar en triste banda de pichones con frío mi sueño que apenas sabían volar.
Bueno, cante usted, Manuel, que está en mejor estado que yo. Soy...
Manuel Molina.
Eludiendo la ronquera, sabía que ahí viene, que se rompe.
Abajo, ¿no?
Claro, y se rompe la voz.
Dale. Patricia Oleri pidió Ojalá de Silvio Rodríguez.
Pero no, a gritar ahora. Vamos a usar la introducción.
Hola.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal.
Y así seguir gritando hasta...
Muy bien.
No es hora de ojalá hoy.
También le pedían el tema de John Lennon, según Lidia, Yellow Sky.
Yellow Skies. Chicos celosos se llama, ¿no?
Sí, acá está escrito como cielo amarillo, amarillo, pero bueno.
El submarino celoso.
My heart was beating fast.
control. I began to lose control. I did mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. Jealous guy, I'm just a jealous guy. What's out there? I'm just a jealous guy.
Silvia le pide vaya con Dios.
Oh, a ver, ¿cómo era? No me acuerdo, ¿en qué tono lo hacíamos?
Yo tampoco. En fa, sol, en do, creo.
¿En do? A ver, ¿será? Puede ser, es medio bajito.
Creo que era en do, ¿eh? Sí, empezaba en fa.
Se llegó el momento ya de separarnos. Silencio el corazón dice y suspira. Vaya con Dios mi vida. Vaya con Dios mi amor.
La condición, mira qué linda. Decía una danza que, según decían, había bailado el general Belgrano. La condición. Qué raro que se llame La condición. La condición está bien.
Título, pero
es muy lindo. La condición tendría que haber. La música es linda también, pero tendría que tener algo de condicional la música. A veces los músicos no siguen adelante en la captación de una idea, ¿no? ¿Y cuál es una condición? Bueno, la armonía es condicional.
Claro.
Si sol, entonces do y mi.
Claro.
Eso ya es una idea. Bueno, dale.
Bueno, aquí Jorge dice, me sentiría el hombre más feliz del mundo, ah, que el sordo...
¿A dónde está Jorge? ¿Está acá?
Sí, está aquí. Si tocara el tango poema...
Ah, que no lo conozco.
Dice que lo usa para pedir la mano de todas las damas con quien ha bailado.
¿Poema de quién es? No, no lo conozco. Qué raro, voy a indagar, pero no, bueno. No lo conozco. No. A ver.
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos con la trompeta?
¿Niño Rosa? Bueno, a ver, para.
Le pedían tono? Acá algo con la trompeta.
Tengo... Bueno, tengo acá la partitura, pero bueno.
¿En qué tono?
En fa.
Espere que voy a buscar un saxofón. Que le voy a buscar el saxofón y vengo. ¿Qué?
Nos tenemos que ir, maestro, ¿eh?
¿Eh?
Nos tenemos que ir, son dos minutitos.
Justo que ya empezó a ponerse con onda esto, ¿no? Sí. Ya había una que me hizo una seña, como
sí,
diciendo...
Sí, de vaya se le decía.
Sí.
Es la hora.
Níchela.
no sé con qué quiere irse, le piden Ringo de Maracay de Bongo, Carla de Belgrano.
Marcha del Ingeniero tengo yo también acá.
Es lo que usted quiera. Quiere con Ritmo de Maracay de Bongo y
bueno.
Así. Que es para hacerte en trencito, más que nada, ¿no? Es que nos guste mucho la canción, pero
no.
Es linda para trencito. Con Ritmo de Maracay de Bongo, que se quede a seguridad. Bueno, un momento, dije mal la letra.
¿Cómo era?
Vacilar.
Vacilar.
¿Yo qué dije?
¿Qué dijo?
Balancear.
Ah.
Y también me hace balancear, pero también vacilar en sentido del vacilón.
Claro, mientras.
Es el que me hace vacilar. Ritmo de Maracay de Hongo. Mi negritita para estar. Ritmo de Maracay de Bongo.
¡Adiós!
¡Adiós,
maestro!
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, la temperatura actual 9 grados. Confirman que la Corte Suprema dará el martes que viene el fallo por la despenalización de la tenencia de drogas. Lo dijo el juez del Alto Tribunal, Carlos Fait, pidió que se deje pensar a los magistrados.
Sostengo y lo reitero que hay un problema de respeto al señorío individual. Es decir, que es inhumano a veces condenar a un ser humano por encontrarle un cigarrillo. Habrá que buscar límites. El problema del narcotráfico ese, por supuesto que se perseguirá, porque la verdad es que esa es una calamidad. El negocio que se hace con las necesidades humanas por parte de gente que no piensa que la heroína y la cocaína producen un enorme daño en el ser humano. De todos modos, dejen ustedes que sigamos meditando. Y el martes 25 se ha fijado como fecha. Es decir, el próximo martes.
Fútbol, Copa Sudamericana, Lanús le ganó sobre la hora a River. Fue por 2-1 en el Estadio Monumental. Fabiani abrió el marcador para el conjunto de Núñez. Salvio empató para el equipo del Sur y puso cifras definitivas a los 90 minutos del encuentro. Hoy Vélez y Boca vuelven a la competencia profesional. La bolsa porteña cerró estable. El índice Merval mostró una imperceptible suba del 0,02%. El Dow Jones de Wall Street subió 0,66% y el Bovespa de San Pablo 0,73%. En tanto, el dólar cerró a 3,86 pesos para la venta. 9 grados la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 63%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10. Radio 10. AM 710. Y la radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito. Antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.